París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
La prostitución en Europa, ligada a bandas criminales, es considerado como una forma de esclavitud. Tras ser engañadas en sus países, numerosas latinoamericanas caen en esas redes mafiosas. Pero también hay otras mujeres que estiman que es un trabajo como cualquier otro y reivindican su derecho a ejercerlo. Dos libros publicados recientemente evocan realidades distintas de ese fenómeno. The Waiting Game, El Juego de la Espera, reúne imágenes del fotógrafo Chema Salvans con prostitutas que esperan al borde de las carreteras del sur de España. Princesas en Ámsterdam, primera novela del escritor colombiano Manuel José Rincón, cuenta la historia de latinoamericanas que terminan prostituyéndose en las cabinas de esa ciudad. También escucharemos los mensajes que algunos de ustedes nos han enviado por la página Facebook de RFI en español y, mejor aún, los mensajes de voz que nos han enviado a nuestro teléfono móvil vía WhatsApp. Les recordamos, el número de RFI es 336-4560-1126. Bienvenidos. Hola, Esther Herrera, bienvenida a París América.
Hola, buenas tardes.
Usted es corresponsal de RFI en Bruselas y nos va a acompañar en este programa. Esther Herrera, algunos oyentes pueden pensar que los europeos tienen una legislación muy avanzada en materia de prostitución y que las diferentes legislaciones de cada país en el viejo continente son más flexibles que en otros países, en particular en América Latina. Esto según la idea de que la prostitución sería una decisión personal a la cual tiene derecho cada mujer. Por eso quería preguntarle, ¿sigue siendo la prostitución un delito en la Unión Europea?
Bueno, la verdad es que el delito en sí existe, lo que pasa que entre los países europeos difiere mucho. Por ejemplo, hay muchas diferencias entre los estados. En países como España, el ejercicio de la prostitución es legal, porque una mujer puede ser libre de ejercer la prostitución, incluso puede pagar impuestos, pero no está penado, pero sí es ilegal su uso por parte de los clientes. Luego hay otros casos, como en los países nórdicos, donde es ilegal completamente, aunque solo se sanciona a los clientes. Y finalmente está el caso opuesto de Holanda y Alemania, donde es legal ejercer la prostitución solo en burdeles, eso sí, por lo tanto la ley es bastante estricta y también se amplía la vigilancia. Aunque la prostitución es legal en estos países, lo cierto es que las mafias siguen ejerciendo su poder.
Pues Esther Herrera, quiero invitarla a que escuche las entrevistas con un fotógrafo español y un escritor colombiano que han tratado el fenómeno de la prostitución en Europa y volveremos con usted después de escucharlas. Chema Salvans, bienvenido a París América.
Muchas gracias.
Usted es fotógrafo nacido en Barcelona, participa en París Foto, la más grande feria internacional de fotografía en el mundo. Son casi dos centenares de galerías y editores. Esta edición número 21 presenta un panorama completo de la historia de la fotografía, pero también de la producción contemporánea. ¿Qué es lo más difícil de ser fotógrafo hoy?
En realidad, saber contar la historia, ¿no? Quiero decir que hacer una buena foto no es el mérito, no es ser fotógrafo, sino es ser contador de algo. Y eso seguramente es compartido con la literatura, la poesía, la pintura, cualquier disciplina. Tener un mundo íntimo, una mirada personal que te permita generar algún tipo de discurso que sea interesante para ti y después hasta lo mejor es para los demás.
Ahora, usted ha escogido un tema o una historia y es contar lo que le pasa a la gente cuando espera. Los personajes de sus fotos son individuos esperando. En el último libro, personas con su caña de pescar. En el anterior, prostitutas en carreteras de la costa mediterránea española. Los unos esperando que el pez muerda la carnada, las mujeres esperando clientes. ¿Por qué ha cogido esta historia en particular?
Bien, la idea de la espera, que es algo yo creo que se puede encontrar en todas las culturas, ¿no? Y en todos los países, a la que estamos sujetos. Muchas veces estamos sujetos a esperas que no deseamos que acaben nunca. O sea, que a veces la espera es el mejor de los refugios, o a veces estamos sujetos a esperas que deseamos que terminen de una vez, ¿no? Entonces, fíjate que los dos proyectos, el proyecto de prostitutas en las carreteras a lo largo del Mediterráneo, es una espera que seguramente la mujer no quiere que termine nunca, porque sabemos que hay después de esa espera, ¿no? Y en cambio el de los pescadores, que no es la idea del pescador romántico que está en los Alpes pescando, sino que es el pescador que te dice, con tal de no estar en casa, que huye de su cotidianidad, lo que quiere también es que esa espera sea eterna, para no tener que volver a conectar con su vida diaria.
Chema Salvans, mirando sus fotos pensé que son mujeres con mucho coraje.
Bueno, yo siempre he creído que en estas situaciones límites de la condición humana, sea la prostitución o sea el suicidio, para mí siempre hay alguien muy valiente detrás. Nunca he creído que sea una cosa fácil, ¿no? La vida fácil, ¿no? Eso que llaman la vida fácil, ¿no? En realidad, el proyecto de la prostitución salió de un primer encargo que me hicieron, un encargo de un periódico, porque en España sucede constantemente, ¿no?, que toda la zona del Mediterráneo hay prostitución de carretera. Algunas de estas mujeres están sujetas pues a un chulo, a una persona que las lleva y las trae, etcétera. Y después hay mujeres que no, que ejercen de manera libre. Entonces, digamos que cuando decidí hacer este proyecto, claro, el problema del fotógrafo es cómo accede a esa realidad, ¿no? En ese momento encontré la estrategia perfecta para poder acceder a esa realidad, que era disfrazarme de topógrafo, ¿no? Me iba de color amarillo fluorescente, etcétera, y me plantaba delante en estas situaciones, y se daba esa gran paradoja que era el más visible de todos, pero pasaba a ser desapercibido totalmente, porque ellos, el chulo, la policía, ellos o los paseantes que estaban por allí, me veían como una persona que estaba trabajando.
¿Estaba usted camuflado? O sea, que no tenía contacto con ellas.
Totalmente camuflado, pero en el otro sentido, era el más visible de todos, ¿no? El hecho es que obviamente era una situación incómoda. Siempre el fotógrafo nunca es un invitado. Hagas el tipo de fotografía que hagas, siempre estás imponiendo tu voluntad. Pero digamos que para generar este documento y quedarme de alguna forma tranquilo, lo que hice es hacer una distancia con la mujer, con lo cual tirarme hacia atrás con la cámara. Lo que hacía era convertir la fotografía en lo que podría ser una foto de retrato, donde el sujeto es el punctum de la imagen, es la fuerza de la imagen, a un proyecto sobre paisaje, donde aparece una mujer. Cuando tú fotografías el paisaje, lo que haces es fotografiar el contexto de la prostitución. Como tú bien decías, son imágenes muy sórdidas, pero es que en realidad la vida es muy sórdida en general, ¿no? Pero bueno, centrémonos en este caso. Yo fotografiaba el contexto y es donde yo quería llegar, porque en definitiva ser o no ser prostituta, ese no es el tema. El tema es en qué contexto tú lo ejerces. O sea, si tú eres libre de controlar el contexto, está bien, es una decisión propia, pero no es el caso de estas mujeres. Y curiosamente el contexto de estas mujeres es lo que los romanos llamaban la res pública, el espacio público. ¿Y quién gestiona el espacio público? Los políticos, claramente. No diré que es una solución fácil, pero está claro que son los políticos los que, de alguna manera, tienen que solucionar, como mínimo, las condiciones de vida de estas mujeres.
Chema Salvans, muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Y quisiera, por favor, que nos dijera dónde pueden los oyentes latinoamericanos de este programa ver sus fotos en Internet.
Pues en Internet, en mi página web, Chema Salvans. Chema es con TXEMASALVANS.com.
Muchas gracias, Chema Salvans.
Muchas gracias.
Hola, Manuel José Rincón. Bienvenido a París América.
Muy buenos días, Asbel, y bienvenidos también, y gracias a los oyentes de Radio Francia Internacional.
Usted es escritor y periodista colombiano, acaba de publicar Princesas en Ámsterdam. Podríamos decir que el tema de su novela es la trata ilegal de mujeres en Europa. Usted cuenta la vida de tres mujeres que por distintas razones se ven obligadas a prostituirse en Europa. Marina, colombiana; Carmen, dominicana; y Noi Awi, tailandesa. Manuel José Rincón, usted vivió varios años en Ámsterdam y trabajó como corresponsal de medios colombianos. ¿Fue ahí que nació la idea de escribir esta novela?
Sí, en efecto, fui corresponsal del Espectador un buen tiempo en Europa y en ese momento conocí las cabinas de Ámsterdam y muchas eran colombianas, sobre todo de Cali y de Pereira. Tuve algunos diálogos con ella, luego conocí personas que trabajaban en ONGs que les prestaban ayuda y un poco de apoyo social y también un poco sobre las historias y por qué terminaban en Ámsterdam. Y a partir de ahí inicialmente lo pensé como una crónica, como un reportaje, pero en realidad nunca lo escribí y un tiempo después cuando comencé a escribir cuentos y novela, dije, bueno, este es un tema de novela, es una trama, se puede manejar una buena trama y sobre todo dejar en evidencia el tema de la trata de personas, que aunque la novela, la última parte se desarrolla entre el año 99 y el 2000, es un problema muy vigente y con una situación bastante trágica para muchas mujeres en el mundo. Me ha impactado mucho ahorita en esta estadía en Europa. Ya lo veía yo venir, digamos que muchas de las mujeres que estaban entrando en prostitución en el año 2000, 2005, ya eran de países del este, pero ahora me encontré, pues la próxima semana estaré en Ámsterdam, pero me encontré con moldavas, o sea, veo que el circuito va mutando. En mi época, en Ámsterdam, la mayoría de las latinoamericanas eran colombianas, brasileras, dominicanas, pero ahora ha cambiado y es como un mercado que está vigente y que hay una red muy fuerte, que incluso la misma legalización hace que la persecución sea menos fuerte con los proxenetas. Entonces ahí la legislación tendría que ser un poco más fuerte y creo que en eso sí sigue siendo un ambiente bastante sórdido y bastante triste, sobre todo no solo en el sitio donde ellas ejercen su prostitución, sino también el tema de las familias y la persecución que se hace frente a las familias.
Manuel José Rincón, ¿cómo describiría usted a las mujeres que retrata en su novela Princesas en Ámsterdam?
Volviendo a lo sórdido, efectivamente el ambiente y el mundo es sórdido, pero el corazón de estas mujeres son extremadamente humanas, extremadamente sensibles, y el nivel de sufrimiento es muy alto también. Con algunas de las que conversé, por ejemplo, su mayor preocupación era la leche de los niños, el cuidado, o sea, porque algunas tienen una o dos hijos. Entonces, esa era, por supuesto, su máxima preocupación, tener como un poco más de estabilidad. A veces deseaban que no tener clientes, dos, tres, cuatro, cinco clientes al mismo día, sino un cliente de una semana que al menos les daba como una estabilidad. Y en este caso, las tres protagonistas, digamos que se salvan a su manera. Efectivamente, Marina está huyendo de la violencia, de una violencia paramilitar que hubo, unas matanzas que hubo en Trujillo Valle muy fuertes, donde los paramilitares descuartizaban los cuerpos de los campesinos. Y ella le toca ver tanto su padre como el padre Tiberio, que es un caso emblemático en esta situación de Trujillo. Y entonces, para ella, su salvación está en encontrar la verdad, porque al encontrar la verdad va a tener la posibilidad de perdonar, y eso también le da una reivindicación y una limpieza interna, digamos. En el caso de la tailandesa Noyawi, escribe un cuento para salvarse. Ella se da cuenta cuando la venden que su cuerpo realmente pues, va a sufrir mucho. Entonces ella aleja la parte espiritual de la parte vital y se encarga de construir una historia donde ella se salva y donde ella es una princesa que deambula por los campos de Tailandia. Y en el caso de la dominicana, que hay un momento en que ella hace parte de la red y es ambiciosa, digamos, porque quiere hacer dinero, de todas maneras siente el encierro. Y cuando estaba montando en bicicleta por las calles de Ámsterdam, ve la casa de Ana Frank. Ella inicialmente no sabe ni siquiera quién es Ana Frank. Le pregunta al proxeneta, oye, ¿quién es Ana Frank? Le dice, no, era. Entonces entiende que es como un personaje importante, y cuando visita la casa se da cuenta que Ana Frank también tenía su encierro, pero que se salva escribiendo su diario, digamos, que sobrelleva la vida llevando el diario. Y en el caso de la dominicana también esa identificación le da como una fortaleza adicional para poder sobrellevar la vida que llevan. Entonces creo que al final esa parte humana, y es lo que yo rescataría mucho de esta novela, es eso, es una mirada muy humana a unos personajes que sufren mucho en este mundo, pero que es invitar a los demás a ver ese corazón que tienen, porque todos los seres humanos tenemos esas ambiciones, esas emociones, ese sentimiento importante frente a la vida.
Ahora, la protagonista de su novela es una prostituta colombiana, Marina. También hay una prostituta dominicana, Carmen, como decíamos antes. Pero también, y esto es más original, y usted lo mencionaba, una tailandesa, Noyawi. ¿Por qué? ¿Es acaso este personaje una manera para usted introducir un poco de poesía y fantasía en un relato bastante duro?
No necesariamente. Digamos, la parte poética es el cuento que se inventa en Oyagüi, pero es más la globalidad del tema, la globalidad de la trata de personas, la manera como las redes mutan y descubren nuevos mercados. No olvidemos recientemente con el tema de Haití, los terremotos de Haití, etcétera, también la vulnerabilidad de las mujeres y hubo tráfico de trata de personas en ese momento. Digamos que de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, una de las características también que aprovechan las redes es la vulnerabilidad de las personas en conflictos armados o en situaciones de pobreza o de desastres. Entonces, es como si estas redes estuvieran atentas a dónde ir a cazar y a partir de ahí establecen su negocio, digamos. En el caso de Tailandia y de Asia, uno de los tráficos más fuertes se daba también en Tailandia, y de hecho el tema de la sola palabra de turismo sexual es muy fuerte, pero en Tailandia se estaba dando y se da el caso de turismo sexual. La legislación ha ido cambiando un poco. En el caso, por ejemplo, los británicos, que si llegan a verlo con una menor de edad en Tailandia, perfectamente puede ser condenable, pero de todas maneras los esfuerzos son, yo pienso que son mínimos frente a la magnitud del problema, y que hay que seguir haciendo alianzas y manejo de información y ayudas para establecer cómo derrotar o por lo menos combatir las redes del tráfico de trata de personas.
Bueno, José Rincón, ¿es usted optimista con respecto al proceso de paz en Colombia?
Sí, y lo quiero ser. Sé claramente que no es fácil, que es difícil, que en todos los acuerdos de paz en el mundo, sobre lo firmado, no se cumple el 100%, sino se cumplen 70%, o por bien que nos vaya 80%. Pero más allá de eso, es un cambio de mentalidad, un cambio de chip, un cambio de mirar hacia otro mundo. O sea, los colombianos no podemos seguir naciendo, creciendo y muriendo en medio de un conflicto armado y de una guerra y con odios, porque si no seguiremos odiándonos eternamente. Tenemos que cambiar la mente y decir, bueno, hay que buscar un punto de partida, un punto de esperanza y pensar que esto va a ser mejor. De hecho, con la sola noticia, el turismo ha aumentado, la tranquilidad de los extranjeros para ir a visitar. Antes los que visitaban salían fascinados a pesar de que existía el conflicto armado interno. Ahora viven todavía más encantados. Y Colombia realmente es un paraíso. La gente los atiende muy bien. Los sitios que hay para visitar son paradisíacos. Tiene Caribe, tiene el clima andino, tiene la Amazonía. O sea, tiene diferentes niveles en un solo país. Tiene dos mares, tiene gente, y la mayor inversión que tiene Colombia es el valor humano, digamos. Entonces, yo sí quiero ser optimista, y lo soy, y pienso que es una apuesta de todos por todos, digamos. Todos tenemos que abrir mucho más el corazón y dar una oportunidad, porque no, si no se le da, no creo que se repita por lo menos en otros 70 años, 80 años.
Volvemos con usted, Esther Herrera, corresponsal de RFI en Bruselas. El escritor Manuel Rincón nos decía en esta entrevista que él tiene la impresión de que actualmente en Ámsterdam hay menos latinoamericanas dedicadas a la prostitución y que hay más mujeres de otros países, de Europa del Este, entre otros Moldavia. ¿Tiene usted cifras para aclararnos esto, por favor?
Sí, así es. Esta tendencia es real. Según las últimas informaciones disponibles de Europol y la Oficina Europea de Estadística, cada vez más mujeres provenientes del centro y el este de Europa son utilizadas para el tráfico de personas y la prostitución. Hasta poco antes del 2010 provenían sobre todo de República Dominicana, Paraguay y Colombia, y ahora llegan principalmente de Rusia, Ucrania, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia, a la que ahora también se ha unido en esta triste lista mujeres de Lituania.
Ahora, ¿hay una iniciativa política común en la Unión Europea para luchar contra la prostitución, o cada país se las arregla por su cuenta?
La Unión Europea es consciente que el 80% del tráfico de seres humanos son niñas y mujeres, por ello existe actualmente una directiva contra el tráfico de seres humanos donde hay apartados específicos para la protección de mujeres. Esta legislación consiste en ofrecer un marco legal para proteger a las víctimas y evitar su captación. Además, desde 2012 existe una estrategia para la erradicación del tráfico de personas para complementar la legislación europea, en el que se destaca una mayor cooperación entre los Estados miembros, perseguir a las mafias que trafican con personas y también dar apoyo a los países para identificar y proteger a las víctimas de trata. Para poner un ejemplo, la legislación europea permite con esta normativa que las mujeres víctimas de trata que sean forzadas a ejercer la prostitución y que no sean europeas pueden tener permiso de residencia si denuncian a sus captores para que así puedan estar protegidas, porque muchas se sienten desamparadas por el sistema, pero si el Estado ellas sienten que las protege, entonces pueden ser más receptivas a colaborar y a delatar para que esto no vuelva a ocurrir.
Esther Herrera, corresponsal de RFI en Bruselas, muchas gracias por esta participación en París América.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Vamos a escuchar varios de los mensajes que ustedes nos han mandado, en particular sobre las sanciones que adoptó la Unión Europea contra Venezuela, entre ellas un embargo de armas y un marco jurídico sobre futuras sanciones contra responsables de graves violaciones de los derechos humanos, y todo ello a fin de favorecer el diálogo, según la Unión Europea. Para este oyente, los venezolanos, sin embargo, deben resolver ellos solos sus problemas.
El pueblo venezolano permitió esta tragedia en Venezuela y son ellos mismos los que tienen que volver y devolver la normalidad a ese país y la democracia por lógica.
Y desde Perú, Mario Enrique Lariva Málaga critica lo que él considera el doble rasero de los europeos.
Me parece exagerado, me parece fuera de lugar el emitir sanciones a un país que está lejos de ser lo que lo acusan de ser. Después de haber visto cómo los opositores al régimen de Maduro incendiaban personas, destruían la propiedad pública y privada, es más, y se notaban ellos muy sanos, fuertes y robustos y hasta bien pertrechados, es increíble que lo sancionen por estarse defendiendo. Habría que pensar cómo es que no se sancionan ellos mismos cuando vemos cómo atacan a mansalva a la gente que quiere independizarse de España, desde Cataluña. Es decir, una asimetría que realmente es preocupante.
En ese mismo sentido, Luis Rodríguez nos escribe en Facebook: si la Unión Europea hiciera algo por la libertad de Cataluña, el gobierno español escarbaría como toro bravo. Por eso es mejor para ellos olvidar a Cataluña y poner la mira en Venezuela. De hecho, varios de ustedes están de acuerdo con esta opinión. Por eso decidimos entrevistar hace unos días al eurodiputado español Ramón Jáuregui, que forma parte del grupo Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas. Señor Jáuregui, nosotros aquí en RFI recibimos muchos comentarios en Facebook de venezolanos y latinoamericanos que justamente le reprochan a la Unión Europea no tomar sanciones contra España. Sé que es un caso completamente distinto, pero eso es lo que nosotros escuchamos y que lo utilizan justamente muchos chavistas para decir, mire, la Unión Europea es injusta.
Pues yo creo que no tiene nada que ver. A mí ya la simple pregunta o el simple comentario me ofende. El Estado español es un Estado absolutamente respetuoso con las convenciones internacionales de derechos humanos. Hay una separación de poderes plena, las libertades están plenamente reconocidas, no hay presión en los políticos, no hay exiliados, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso con lo que pasa en Venezuela? Absolutamente nada. Yo creo que es confundir, como decimos en español más vulgar, confundir el culo con las témporas. Sinceramente, me parece que no cabe hacer comparación alguna y simplemente las cosas se explican de manera mucho más razonable diciendo que el gobierno venezolano está llevando al fracaso a su propio país y está vulnerando seriamente el ordenamiento jurídico constitucional. El propio gobierno venezolano, al haber destituido a la Asamblea Nacional Legislativa y al establecer un poder legislativo paralelo, sin las condiciones democráticas necesarias. De hecho, A nadie se le ocurre pensar que en España el Parlamento español lo estuviera privado de sus competencias legislativas, pero eso es lo que ha ocurrido en Venezuela.
Confundir el culo con las témporas, la verdad, yo nunca había escuchado esa expresión, pero como ustedes han podido entender, quiere decir comparar dos realidades que no tienen ninguna relación. Comparar lo que pasa en Cataluña con lo que pasa en Venezuela no tiene nada que ver, según el eurodiputado español Ramón Jáuregui, que acabamos de escuchar. Muchos de ustedes, por supuesto, no están de acuerdo. Pues bien, dígale al mundo lo que piensa, mándenos su mensaje de voz al 336-4560-1126. Otros mensajes que recibimos conciernen las declaraciones de Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Rodríguez concedió una entrevista a nuestros colegas de France 24. En ella dice, entre otras cosas, lo siguiente.
Es una extraña dictadura donde en 18 años pronto recurriremos a la votación número 23. Es una extraña dictadura donde los venezolanos y las venezolanas asistimos en fiestas electorales a votar, donde la democracia participativa es de la vida cotidiana de nuestra población y de nuestra ciudadanía.
Esa era pues Delcy Rodríguez. Y Claudia Nagel comenta en la página Facebook de RFI sobre esto. En Cuba también se vota. Entonces ella dirá, ¿qué extraña dictadura será también la cubana? ¿Quién le dijo a Delcy Rodríguez que los comunistas como ella hacen elecciones de verdad? En Venezuela el sistema electoral y el gobierno manejan a su antojo las reglas y los resultados, dice en el mismo sentido Movet Dávila. En cambio, Ovet Camacho defiende al gobierno mientras la oposición persista en desconocer la fuerza del chavismo. Esta fuerza política seguirá gobernando Venezuela hasta el final de los tiempos. Esa fuerza la relativiza, sin embargo, a Chile Salazar. Desde hace 18 años, el Consejo Electoral utiliza las mismas máquinas trampeadas. Nadie puede verificar así. Cualquiera tiene esa fuerza. Llegamos así al final de París América, pero sigan con nosotros. Mañana estará con ustedes Paula Estañón.